Ser Podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida Marta? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Estupendo, ya casi de vacaciones.
Casi, casi. Oye, con estas temperaturas, este calorazo, no sé qué destino nos has propuesto para esta semana. ¿A dónde nos quieres llevar? ¿A mí y a los oyentes?
Pues mira, estaba pensando con el calor que estamos pasando y tanta ola y tanta ola, ¿por qué no viajamos a un sitio fresquito? Y se me ha ocurrido, dentro de los muchos sitios fresquitos que conozco, ¿por qué no hablar esta tarde de Groenlandia? Que es una palabra preciosa, Groenlandia, qué bonito el nombre, ¿no? Pero que además es un destino que suena a lejanía, a aventura polar, a lugar inaccesible, ¿verdad? A ti no te suena como un sitio, ¿quién podría ir a Groenlandia?
Total. Se puede ir a Groenlandia de turismo.
Pues sí, y sin embargo es que es bastante más accesible y está más cerca de lo que creemos. A ver, cerca geográficamente no está demasiado lejos. Pues mira, volando a través de... Se puede ir a través de Dinamarca, que hay un vuelo desde Copenhague hasta Kangerlussuaq, o es mucho mejor desde España volar a Reykjavik, a Islandia, son 4 horas y media, y luego de allí vuelos a la costa sur de Groenlandia, otras 2 horas y media. Es decir, estamos a 7 horas de vuelo de un sitio como Groenlandia. Y además hay una cierta infraestructura, sobre todo en el sur y en el oeste, que permite, sin ser un explorador polar, un explorador profesional, descubrir un territorio que a mí me fascina y que está todavía cubierto por el 85% de la isla, está cubierto por hielo. Groenlandia sería la segunda isla más grande del mundo si Australia consideramos una isla. Si Australia es un continente, que casi lo es, sería la isla más grande, ¿no? Pero el sur hace ya miles de años que se deshieló y, bueno, pues se puede viajar por allí, hacer turismo, y es un sitio fantástico.
A ver, y volamos entonces hasta, decías, de Copenhague, por ejemplo, hasta Nuuk, la capital.
Sí, mira, a ver, los nombres groenlandeses son de traba, como para decirlos con la boca llena de polvorones, ¿no? Por ejemplo, hay un aeropuerto muy grande cerca de la capital de Nuuk que se llama Kangerlussuaq, pero el que más se suele utilizar es otro, se llama Narsarsuaq, que está en el sur, y ahí llegan vuelos también desde Reykjavik. Yo creo que la manera más fácil es volar a Reykjavik y de allí a Narsarsuaq. Es curioso porque los dos únicos aeropuertos internacionales con pistas largas que hay en Groenlandia son antiguas bases militares de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, que abrieron esos grandes aeropuertos para que sus tropas y sus aviones pudieran hacer escala allí, en fin, en toda la Segunda Guerra Mundial, todo el Atlántico Norte, ¿no? Y siguen utilizándose. Claro, la aventura en Groenlandia es que empiezas nada más poner un pie en ese aeropuerto, claro, por ejemplo, de Narsarsuaq, porque es que bajas y solo está la pista, una pista enorme, gigantesca, pueden aterrizar aviones grandes y no hay nada más, la torre de control y unas 4 casas allí, hay una que es una tienda, te venden rifles y venden balas, y porque hay que ir armado, no como el Faro, no porque haya malos, sino porque hay dichos peligrosos, y ya está. O sea, es que nada más aterrizar en Groenlandia dice, jo, he llegado al gran territorio de la aventura, y está aquí al lado de mi casa.
De la aventura y de la naturaleza, ¿no? Porque imagino que deben de tener paisajes espectaculares y muy distintos, además.
Obviamente a Groenlandia se viaja para ver naturaleza salvaje y, como bien dice, muy distinto. El sur está, hay poco hielo ya en la costa, de hecho por eso fue poblado por los vikingos islandeses hacia el año 1000, que llegaron por allí Erik el Rojo, la famosa expedición de Erik el Rojo, fue el primer director de marketing. Te lo digo porque llegó a esa isla exiliado, lo echaron de Islandia, era un vikingo, jefe de un clan vikingo que lo echaron, había matado a varios, y llegó allí, vio una isla que no nadie conocía, y volvió y dijo, oye, que he encontrado una isla verde, Groenlandia, Groenland es la isla verde, y convenció a los demás para que se fueran para allá, a una isla que, bueno, no era tan verde. Es verdad que en el sur hay pastos, hay bastante ganadería, se pueden ver glaciares todavía, por supuesto, en el sur hay que adentrarse un poquito, y el norte es bastante más salvaje, y sobre todo la costa este. La costa este es la que mira para Europa, curiosamente, es muy, 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 muy húmeda, muy, muy fría todavía, y muy difícil de llegar. Y la costa oeste está también bastante deshelada, en sitios como Ilulissat, donde hay glaciares gigantescos, pero allí también hay vida y también se puede llegar. Pero desde luego a Groenlandia se va a ver paisaje, a disfrutar de la naturaleza, a caminar. I wanna be with you all of the time. I wanna hold your hand, I wanna make you smile. I wanna bite your lips, I'm sure they taste like wine. I wanna steal the sun and build a private sky. Oh,
vamos a incorporar a la conversación, si te parece, a Francesc Bailón, que es antropólogo especializado en la cultura inuit y gran viajero polar. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta y Paco. Hola. ¿Qué tal?
Hola, Francesc, un placer hablar con un experto en Groenlandia como tú.
Y además,
lo ha dicho muy bien, que quería haberlo adelantado, lo ha dicho muy bien Marta, en la cultura inuit. Nosotros estamos acostumbrados desde aquella baraja de las razas que jugábamos de pequeñito, que salían los esquimales. Esquimal es una palabra despectiva para ellos, significa comedor de carne cruda, fue la que le dieron los primeros europeos que llegaron por allí, y entonces, bueno, pues sí, considera despectivo. Ellos son los inuit, el pueblo, la gente, y es como hay que llamar a los habitantes de Groenlandia, que provienen de esa etnia, porque hay también de origen europeo, ¿no? Pero son los inuit, ¿verdad, Francesc?
Sí, bueno, los inuit en Groenlandia es donde hay más, digamos, más representantes de esta etnia, y también, pues, los podemos encontrar tanto en Canadá, como en Alaska, como en Siberia, ¿no? Pero sí, Groenlandia podríamos decir que es el hoy por hoy el bastión más tradicional inuit y donde viven más representantes de esta etnia.
Esta cultura. Sí.
Pues háblanos un poco de la cultura inuit. ¿Qué tipo de costumbres tienen? ¿Qué es lo que te ha cautivado de ellos, Francesc?
A mí una de las cosas que más me ha fascinado, porque ya llevo ya muchos años viajando allí y nunca es Groenlandia, y supongo que Paco está conmigo, es un lugar que nunca deja de sorprenderte. O sea, siempre es como un viaje nuevo que haces allí, aunque hayas estado. Lo que a mí más me fascina es que realmente, y eso también a otros exploradores como Peter Freuchen, como Knud Rasmussen, que son exploradores que han dedicado su vida también al estudio e investigación del pueblo inuit, es que nunca dan las gracias. O sea, ellos no dan las gracias. No es algo habitual. A veces pueden dar las gracias por cortesía, pero ellos entienden que si ellos te están ayudando a ti, llegará algún día en que tú les deberás ayudar a ellos. Entonces, para ellos, aunque tengan una palabra que es kuyanak o kuyanaksuat, que es gracias o muchas gracias, solo la utilizan en plan de cortesía, pero no es algo que utilicen habitualmente, ¿no? Y eso es algo fascinante, que un pueblo no utilice esta terminología cuando te está haciendo un favor, o cuando tú les estás haciendo un favor, o le estás entregando un regalo, o lo que sea.
Qué curioso esto.
Sí, además, Francesc, claro, también hay mucha mito, literatura o imágenes preconcebidas sobre el pueblo inuit, ¿no? Uh-huh. Obviamente no viven en iglús de hielo,
no,
ni se pasan el día vestidos de pieles cazando focas, ¿no? ¿Cómo son los poblados inuit actuales?
Bueno, primero hay que decir que los iglús de nieve no los crearon los inuit, ni los antepasados directos de los inuit, sino los crearon los inventores. Es un pueblo prehistórico que habitó el Ártico hace 3.500 años y que se llamaban los Dorset, ¿no? Y además, lo que es el iglú de nieve como casa permanente solo se utilizó en el Ártico central canadiense. Eso significa que estamos hablando que aproximadamente un 80% de los inuit en el pasado no utilizaban los iglús de nieve como casas permanentes. Entonces, lo más habitual, la casa típica, es la casa de piedra y turba. La casa de piedra y turba empezó a desaparecer a mediados del siglo pasado, hacia los años 50, ¿no? Entonces, a partir de entonces, y de forma extensiva en los territorios de los inuit, lo que se introdujo fueron las casas prefabricadas de madera, con colores, para dar un poco de alegría al paisaje, también con equipamientos modernos, aunque no preparados para la vida de los cazadores y pescadores. Solo por poner un ejemplo, una casa que es de madera, que por ejemplo tienes que cocinar el oso polar, que necesitas como mínimo 10 horas para cocinarlo porque tiene triquinosis, puede provocar que estas casas de madera empiecen a deformarse, claro, o a estropearse por culpa del vaho, ¿no?, que se provoca del mismo de estar cocinando esas 10 horas del oso polar, ¿no? Entonces, son casas prefabricadas que en ciertos aspectos sí que están preparadas para la vida moderna de los inuit actuales, pero no para la vida tradicional que siguen manteniendo muchos de ellos, que es la caza y la pesca.
Francesca, háblanos de los duelos cantados.
Oh, sí. Bueno, esa fue la razón por la cual yo decidí dedicarme al estudio e investigación de los inuit en el año 1997, ¿no? Cuando descubrí que este pueblo solucionaba sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionaba? Pues dos contrincantes se ponían uno delante del otro, entonces acompañados del tambor, uno hacía una improvisación de canción o poema que siempre tenía un carácter burlesco, irónico, hacia su contrincante, el otro esperaba su turno, luego le tocaba al oponente y aguantaba el que, o sea, ganaba el que había hecho la mejor improvisación o perdía el que no había soportado la burla de su oponente. Y en caso de empate, era la comunidad quien decidía quién era el ganador y quién era el perdedor. Y sí, además, me hizo mucha gracia porque Eminem, el rey del rap,
sí,
en su película biográfica 8 millas, él explica que las famosas batallas de gallos de los raperos tienen su origen en los duelos cantados de los inuit.
Es que claro, me estaba pensando justo en esto según tú lo ibas describiendo. Es exactamente eso, las batallas de gallos.
Sí, sí, yo creo. Sí, sí. A ver, deberíamos aprender, todavía tenemos mucho que aprender de culturas ancestrales. También es verdad, Francesc, tú lo habrás notado, la aculturización, es decir, la pérdida de valores, la pérdida sobre todo de un estilo de vida tradicional, ha llevado a los inuits también a problemas, ¿no? Problemas sociales, problemas incluso psiquiátricos. No conviene tampoco cantar demasiado las alabanzas de pueblos ancestrales a los que hemos sacado de su hábitat natural. En su hábitat siguen, de su estilo de vida, ¿no? ¿Tú has notado esto en tus viajes? Llevas dos décadas viajando por allí, ¿lo has notado?
Sí, a ver, es cierto que en estos 20 años que llevo viajando a Groenlandia, es cierto que el proceso de aculturización se ha visto agudizado y sobre todo donde lo he visto más ha sido en la costa oeste, o sea, lo que sería el centro y sur de la isla. La parte noroeste y la parte este del país en estos momentos son los dos grandes bastiones tradicionales que quedan, y en esencia tanto el noroeste como la costa este siguen siendo cazadores y pescadores, es donde más cazadores y pescadores hay, digamos, registrados, ¿no? Entonces ahí esa pérdida no la ves tanto, ¿no? Ves que realmente continúan manteniendo muchas de sus tradiciones y muchas de sus costumbres. Eso no se ve tanto en la costa oeste, y sobre todo porque fue la primera que tomó contacto con el hombre blanco, y porque además, bueno, hay una serie de historias, leyendas negras relacionadas con experimentos sociales por parte del gobierno danés, también con la llegada de los soldados norteamericanos creando bases aéreas alrededor del país, que lo que han hecho realmente es afectar a este pueblo, aparte de el proceso de cristianización y también de occidentalización por parte del gobierno danés, ¿no?
Qué bien que.
Y eso se nota. Pero sobre todo, yo diría que había dos niveles, ¿no?, de diferenciación, lo que sería oeste y sudeste, y sudoeste, y después noroeste y este. Ahí sí que se ve más las tradiciones arregladas. De todas maneras, yo que he estado en todos los sitios, yo creo que la esencia, lo que es la esencia de ser inuit, eso no se ha perdido.
Lo mantienen.
Se puede haber, no, eso lo mantienen, ¿no? O sea, sí que es cierto que quizás se han adaptado mucho más al mundo moderno, etcétera, pero esa esencia, esa ingenuidad que tienen muchos, esa hospitalidad, esa confianza que te depositan, el que yo digo, el ser humano en su estado más puro, yo creo que eso lo siguen manteniendo.
Francesc Bailón, antropólogo especializado en la cultura inuit y viajero polar, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Un placer, Francesc.
Un placer, Paco y Marta. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Paco, vamos a recordar que la semana pasada empezamos un mini concurso sobre viajes y que para participar y llevarse una espectacular taza, que tenemos un regalazo en La Ventana este verano, la gente, los oyentes, pueden mandar un WhatsApp al 638-865-580, 638-865-580, o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, diciendo que quieren participar. ¿Cuál es la temática de hoy?
Pues siempre lo hacemos en torno a lo que hemos hablado. Así que, bueno, vamos a hacer unas preguntas en torno a Groenlandia y destinos de frío, ¿te parece?
Venga, vamos a saludar a Antonio Pomares, que nos llama desde Los Velones, en Cartagena. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Antonio, si tiro una piedra, Paco, te doy, estoy al lado tuyo, vamos. Sí, esta mañana he pasado en bicicleta, sí, por tu pueblo, eso te lo digo todo.
Si lo llego a saber, quedamos, oye, porque la verdad es que tengo muchas ganas de conocerte y de hablar contigo y eso, porque soy también un fan de los viajes y un seguidor tuyo.
Qué bien, vamos a saludar también a Marisa González, que llama desde Cantimpalos, en Segovia. Marisa, hola.
Hola, buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Un placer.
Venga, vamos a empezar el concurso.
Que nos quedamos sin tiempo. A ver, empezamos. Vamos a hablar. Os voy a hacer unas preguntas sobre lo que hemos estado hablando. Empezamos por ti, Antonio, por cercanía. Sí. ¿A qué país europeo pertenece Groenlandia?
Groenlandia pertenece a Dinamarca.
Muy bien, sí, señor. Un punto para Antonio. Marisa, ¿y cuál es la capital de Groenlandia? Hemos hablado de ella. No, sí, señor, muy bien, 1-1, empate. Vamos allá, segunda pregunta para Antonio. ¿Cuántos kilómetros de autovías tiene Groenlandia? De dos carriles, en cada sentido.
No.
Te digo, puede ser 0, 20 o 200.
Yo creo que allí, vamos, lo que son autovías, ninguna, cero.
Cero, no, muy bien, estupendo, pues otro punto para Antonio. No solo no hay autovías, es que no hay ni una sola carretera, aquí una.
Nada.
Hay que hacerlo todo por mar o por aire, no hay una sola carretera. A ver, Marisa, el groenlandés, como todos los dialectos inuits, es una lengua endemoniada de aprender, muy difícil, con un montón de cas. Pero ha donado varias palabras al Diccionario Universal. ¿Cuál de estas tres palabras no, repito, cuál de estas tres palabras no es de origen groenlandés? ¿Kayak, anorak o Ikea?
Ikea.
Tiene una K, ¿estás segura?
Segura, hombre,
sí,
digo,
sí,
no sé.
Muy, muy bien, sí. Kayak y anorak son palabras que hemos heredado del groenlandés. Muy bien, oye, vais empate.
2-2, ¿eh?
Los dos a dos. Uh-huh. Antonio, en Groenlandia hace frío, pero la verdad es que no tanto como en el lugar más frío del mundo, que es la estación de Vostok, en la Antártida. Dime cuál es, te voy a dar tres, a elegir tres, cuál es el récord de temperatura que ha registrado esta estación de Vostok en su historia, Vostok en la Antártida. ¿Menos 52 grados, menos 68,3 grados o menos 89,2? Te repito, menos 52, menos 68,3 o menos 89,2.
Pues, menos 68, pero vamos, no...
Pues no, qué pena, no. 80, menos 89,2.
89,
eso es frío, ¿eh? Eso es frío, eso y frío, no lo de Filomena. Menos 89,2 se te congelan hasta las ideas. Fue en 1983. Bueno, Marisa, tu tercera pregunta. Ya que hablamos del otro polo del mundo, de la Antártida, ¿qué animales hay en la Antártida que no los hay en Groenlandia? Como pista te doy que son del género Sphenescidae. Los hay... con eso ya lo tienes que saber. Los hay en la Antártida, pero no los hay en Groenlandia. ¿Qué animales?
¿Pero que son del género, perdona?
Sphenescidae. Sphenescidae. Es para ser más exactos.
¿Serán focas?
No, los pingüinos.
Casi, pingüinos.
Pingüinos hay en el hemisferio sur, con excepción de... Sí, seguís empate.
Sí,
venga,
sí.
Vamos allá, corre, que corre. Nos quedamos sin tiempo. Antonio, para que este para que tú no seas menos, vamos al revés. ¿Qué animales puedes tropezarte en Groenlandia que no los hay en la Antártida? Son mamíferos carnívoros, para más señas.
Son plantígrados, los osos polares.
Muy bien, sí, señor. Osos polares que hay en el hemisferio norte, pero sí, no en el sur, no llegaron allí. Sí. No había Ryanair y no pudieron coger un vuelo barato. Marisa, seguimos con los polos. ¿Quién fue el primer hombre que llegó al polo norte?
Erik el Rojo.
No, Robert Peary.
Lo ha dicho con mucha seguridad.
Mucha seguridad, ese fue el que llegó a Groenlandia. Pero el polo norte, aunque hoy se pone en duda, fue Robert Peary, el norteamericano Robert Peary, 6 de abril de 1909. Antonio, quinta pregunta.
Ya he perdido.
Ya, no, a ver, espérate. A ver, ya rápido, puestos, rápido. Antonio, ¿quién fue el primero en llegar al Polo Sur?
¿Amundsen?
Sí, señor. Oye, Antonio.
Antonio,
los de los velones saben mucha geografía. Sí, sí. Roald Amundsen, 13 de diciembre de 1911.
Nos quedamos aquí, Paco, porque ya, está, ya no tenemos más tiempo y aún así a Marisa no le daba tiempo a empatar.
Ya no puede remontar. Bueno, pues, Antonio. Un placer, nos conoceremos. Igualmente. Y ha ganado una maravillosa taza de La Ventana.
Gracias, Antonio. Marisa, un besazo.
Gracias por participar.
Gracias, hasta luego.
Gracias a ti, Paco. Nos hablamos la semana que viene. Un beso.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.